siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, director Pete Peterson. El Consejo Electoral Nacional de Cuba dijo el viernes que el escrutinio de los votos de las elecciones de los diputados al Parlamento el próximo 26 de marzo será público y transparente. Sin embargo, desde hace varios días, decenas de activistas cubanos vienen denunciando amenazas por parte de la seguridad del Estado con ser arrestados si persisten en su intención de ser observadores del proceso electoral. También muchos cubanos han descrito un amplio despliegue policial. Recientemente, el Grupo de Observación de Derechos Electorales recordó que en todos los procesos anteriores, así como en el actual, ha quedado clara la voluntad del régimen de impedir cualquier ejercicio de monitoreo ciudadano independiente que exponga las múltiples irregularidades del proceso. Otros grupos de la sociedad civil cubana dentro y fuera de la isla han hecho un llamado a no participar en estos comicios. También han pedido anular o abstenerse como un ejercicio de desobediencia civil y una forma de rechazo al régimen comunista de partido único que gobierna la isla por más de seis décadas. Algunos opositores, como Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, han sido hostigados por la policía política por hacer campaña a favor de la no participación en el ejercicio electoral. En otra noticia, Estados Unidos informó que devolvió a la isla este viernes a 64 cubanos que intentaron ingresar al país por el mar ilegalmente. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, encargado de la repatriación, recordó a aquellos que quieren migrar al país que la migración marítima ilegal nunca es una opción. El grupo estaba conformado por 60 hombres y 4 mujeres, la mayoría residentes en La Habana y Matanzas. Las tripulaciones rescatarán y repatriarán a cualquier que intente las aventuras peligrosas, y nuestros socios están en vigor para interceptar o detener a otros, recalcó la Guardia Costera. Con esta repatriación, Estados Unidos ha devuelto un total de 2.072 balseros en lo que va del año 2023. Y en otra noticia, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos asegura que Irán continúa desestabilizando el Medio Oriente a través de su apoyo a grupos terroristas y fuerzas de poder, informa el colega Héctor Contreras de La Voz de América.
El ejército estadounidense dice que ha llevado a cabo múltiples ataques aéreos de precisión contra objetivos en el este de Siria en respuesta a un asalto con drones ocurrido el jueves que mató a un contratista estadounidense. Los hechos ocurrieron en la base de la coalición en el noreste del país y el Pentágono asegura que el atentado se realizó con un dron de ataque unidireccional que la comunidad de inteligencia evaluó como de origen iraní. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo en un comunicado que Estados Unidos tomó represalias con ataques de precisión proporcionados y deliberados en Siria contra instalaciones utilizadas por grupos afiliados al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y agregó textualmente: los ataques aéreos se llevaron a cabo en respuesta al más reciente atentado y a una serie de ataques contra las fuerzas de la coalición en Siria por parte de grupos afiliados al IRCG, dijo Austin. Otros 6 estadounidenses resultaron heridos en el ataque, incluidos 5 miembros del servicio estadounidense, que debieron ser evacuados a instalaciones médicas de la coalición en Irak. Estados Unidos tiene alrededor de 900 soldados en el este de Siria para ayudar a las fuerzas kurdas sirias a prevenir el resurgimiento del grupo terrorista Estado Islámico. Informes de inteligencia aseguran que representantes iraníes han atacado a las tropas estadounidenses en Irak y Siria 78 veces utilizando drones y cohetes desde 2021. El comandante del CENTCOM, general Eric Kurilla, aseguró, y citamos: este fue otro de una serie de ataques contra nuestras tropas y fuerzas asociadas, y agregó: siempre tomaremos todas las medidas necesarias para defender a nuestro pueblo y siempre responderemos en el momento y lugar que elijamos. Estamos posicionados para opciones escalables frente a cualquier ataque iraní adicional, agregó el general Kurilla. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Bienvenidos a nuestros oyentes, tanto en Cuba como en el exilio. Hoy empezamos nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, con la presencia aquí de Pedro Fernández, uno de nuestros directores, Orlando González Landi, el que le habla, Santiago Álvarez, y nuestro productor, Carlos Santana. Y en las redes sociales, como siempre, Paulina Fátima. Hoy yo quiero comentar sobre una cosa que a cada rato lo pienso y me da hasta ganas de llorar, y es el daño tan grande que ha hecho la dictadura, que nacieron y vivieron y todavía están bajo el yugo de la dictadura. Tan distinta que hubiera sido la vida para ellos si la dictadura no hubiera empezado. Y vamos a hablar de los principios de la dictadura también. La dictadura dice y le echa la culpa de todo lo que está pasando al bloqueo que le impuso el presidente Kennedy. Pero hay que ver qué pasó antes del bloqueo. Cuando llegó la dictadura al poder, el máximo líder, que tenía el apoyo total de la población, nombró un gobierno provisional con la promesa de elecciones en 18 meses. Ese gobierno provisional estaba encabezado por un ilustre magistrado, el doctor Manuel Urrutia Gio. Y el primer ministro fue uno de los hombres más reconocidos académicamente en Cuba, el doctor José Miró Cardona, un hombre que había sido hasta profesor catedrático universitario varias veces y rector de la universidad. Fue el primer ministro. Y ahí también estaban otras personalidades como Raúl Chivá y varios revolucionarios también. Todo empezó muy bien, incluso como a los 4 meses, y no me acuerdo, estoy hablando verdaderamente de memoria, a los pocos meses fue a celebrar el triunfo de la revolución en Cuba el hombre que era en el momento de la revolución uno de los hombres más destacados como líderes democráticos y como verdaderamente creadores de una democracia liberal en la América, que fue José Figueres. José Figueres fue a hablar en la llamada Plaza de la Revolución, que fue nada más que el nombre nuevo que le pusieron a la Plaza de la República. Y cuando estaba hablando José Figueres, que fue presidente de Costa Rica, restableció la democracia en Costa Rica, disolvió el ejército y cambió la constitución para que no hubiera más ejército en Costa Rica. El presidente felicitó a los líderes de la revolución y le dijo, bueno, ahora esperamos las elecciones. Y el energúmeno número uno, el máximo líder, le quitó el micrófono y gritó, ¿elecciones para qué? Interrumpiendo a uno de los máximos líderes. Y al mismo tiempo empezó, sin dejarle el micrófono nuevamente a José Figueres, gritó también, ¿armas para qué? Nosotros somos un gobierno que no necesitamos elecciones ni armas. Después convirtió a Cuba en un pueblo que tenía que vivir bajo las armas de ellos, porque le quitó las armas a todo el pueblo. Nunca hizo elecciones. Hizo la apropiación de las industrias y los comercios y las fincas de las inversiones extranjeras, sin compensación alguna. Después puso al hermano de Camilo Cienfuegos, Manny Cienfuegos. Después se convirtió Manny Cienfuegos en uno de los grandes asesinos de la dictadura, cuando dejó morir en una rastra, sin ventilación, 17 brigadistas. Lo puso al frente de lo que era el organismo que él le llamó para recuperación, el Ministerio de Recuperación de los Bienes Malversados. Los bienes malversados eran todo lo que fuera industria grande o comercio grande o finca. Entre ellos la finca de mi padre, que la heredó de mi abuelo, coronel de la Guerra de Independencia, que después que se acabó la guerra, compró la finca La Paloma en Los Arauz y Corralillo. Pero lo que yo estoy tratando de hablar es de lo que ha perdido el pueblo cubano. Ese pueblo cubano y esas generaciones que han nacido con él no saben lo que es libertad, no saben lo que es viajar a un país extranjero, no saben lo que es disfrutar de una familia y prosperar y tener un futuro para ellos y para sus hijos. Los que han viajado con becas y con permisos especiales, y la mayoría se han quedado fuera. Entonces el pueblo que vive en Cuba, ese pueblo que todavía está allí y todavía está sufriendo, no ha podido en 60 y pico de años tener una vida normal, como lo tienen todos los ciudadanos de todos los países, incluso los países más pobres. Incluso en Haití hay gente que prospera y tiene futuro. Y me recuerdo de las palabras famosas de el gran luchador, como se le decía, el guapo del Escambray, Agapito, que decía, cuando lo cogieron preso y lo interrogaron, y dijeron, ¿y qué tú haces luchando en contra de nosotros que no tienes nada? Si no, a ti no se te puede quitar nada. Y dice, sí, me quitaron lo más grande, la esperanza. En este pueblo nadie tiene esperanza. Y eso es lo que le ha tocado vivir al pueblo cubano. Y eso es lo que nada más que va a cambiar el día que el pueblo derroque, porque no van a salir de otra manera. Hay que derrocar esa dictadura. Hay que pensar que los años que han pasado ellos no pueden pasarlo sus hijos, no pueden pasar sus descendientes, porque lo que ustedes han pasado lo han pasado única y exclusivamente, porque a pesar de que hemos tratado por todos los medios, no han podido derrocar a la dictadura. Esperamos que esta generación, que ya sabe lo que son los frutos de la dictadura, los frutos de la dictadura nada más que el sufrimiento, represión, fusilamiento, cárcel, falta de respeto, empujar a la gente a hacer lo que ellos quieren nada más y que no puedan ni siquiera disfrutar de un paseo a otro país, que no puedan disfrutar de la esperanza de tener un carro o de tener un trabajo próspero. Espero que esto sirva, aunque sea un poco de ayuda a que piensen y razonen que la única salida es el derrocamiento de la dictadura. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Yo quería acotar algo a esto. Yo viví dentro del proceso, yo nací en el año 60, así que yo soy fruto de ese desastre en todos los aspectos de la vida. Pero hubo algo que marcó, no solamente para mí, sino para la experiencia de alguien que entró. Yo tuve unas amistades que vinieron a Cuba en los años 90 y pico, y yo los invité a ir a Miami Beach, a la playa, y nos sentamos, un grupo de amigos, a tomarnos una botella de vino, festejando en las piedras ahí de South Point. Y como es normal en todos los lugares, por inseguridad, vimos las luces de la patrulla. Y esta persona que había en Cuba, que era una mujer, que era contadora, había estado en la universidad, una muchacha que se supone que tiene un sentido de, no sé, experiencia de la vida, de las cosas. Esta muchacha empezó a temblar y a llorar y a temblar y a llorar. Puso la cabeza entre las piernas. ¡Ay, por tu madre! ¡Ay, Dios, nos va a meter preso! Todo el mundo se quedó como... Cuando llegó el patrullero, nosotros nos acercamos al patrullero y le hicimos la historia. Esta muchacha le ha dado un ataque porque vio una patrulla. Y este señor que había venido de niño para Estados Unidos, lo único que pudo decir, porque se puso en el piso, lo único que pudo decir, dice, Dios mío, ¿qué han hecho con este pueblo? Ella no concebía que se podía uno sentar en la orilla del mar a disfrutar de la noche. Y eso es lo que han logrado ellos en estos años. Parece insignificante, pero esto es una muestra del pánico, del terror, de cómo funcionan en la mente de un ser humano inteligente, porque una muchacha profesional. Y las palabras de este policía, de este lado acá, de la Oriental, por eso, que vivió en Cuba aquellos años con su familia, porque vino muy joven, lo único que pudo decir fue eso. Y esa es la realidad cubana. Eso es lo que han logrado estos esbirros y estos sinvergüenza que odian tanto a Cuba como el peor de sus enemigos.
Sí, soy Pedro Fernández de la Fundación Rescate Jurídico y quiero contribuir un poco a lo que han dicho mis colegas, mis compañeros de lucha, de tantos y tantos fracasos y tantos daños que ha hecho la dictadura cubana. Uno que merita la pena mencionar porque es muy, muy, muy sentimental e incluso hemos tenido pruebas de eso hace horas. Es la separación familiar. Yo soy hijo de esa separación, que al principio fuimos los niños Peter Pan, que fue un acto que tuvo la religión católica, junto con algunos líderes, de traer a niños solos a Estados Unidos. Aquellos que viajamos solos a Estados Unidos, solamente sabemos lo que llora un corazón y lo que lloran unos padres cuando tienen que separarse de sus hijos por la ideología fracasada de un régimen dictatorial y totalitario como el que tenemos en Cuba por 64 años. Recientemente, en este juego de béisbol que se celebró en la ciudad de Miami, vimos a un muchacho que tenía en su camiseta puesto, soy libre, pero te extraño, mamá. Eso le ha dado la vuelta al mundo y ha sido uno de los testigos más grandes de los fallos de esa dictadura absurda que gobierna nuestra patria. La separación familiar es cruel, es muy cruel. Y duele mucho.
Muchas gracias. Y ahora empezamos, como siempre, con nuestras entrevistas a los protagonistas que en Cuba todavía tienen que enfrentarse a esta dictadura y que siguen luchando por lograr lo que todos hemos anhelado, que todos hemos luchado por eso, que es la de libertad para Cuba. Y la libertad para Cuba, como todos sabemos, se consigue única y exclusivamente con el derrocamiento de la dictadura.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Empezamos con nuestra primera entrevista del programa y tenemos a un gran luchador por la democracia en Cuba, a un hombre que ha pagado con su cuerpo y con su alma por estar tratando de devolver la democracia a nuestro país. No solo él, sino su esposa y su familia han tenido que pagar muy caro esos sentimientos patrios. Me refiero a Rolando Cáceres, de Pilar del Río, un preso político, un líder comunitario y un hombre que tiene algo que contarnos, como siempre, sobre la situación de lo que están pasando él, su familia, sus vecinos y sus amigos que han estado presos. Adelante, Rolando, bienvenido a nuestro programa.
Gracias a ustedes por ser la voz de nosotros, que siempre tenemos ese problema para denunciar y alzar la voz de todo lo que sucede en nuestro país. Y gracias a la plataforma de ustedes por dar esa oportunidad a nosotros los cubanos adentro. Bueno, la realidad que existe hoy en Cuba, pero bueno, más bien acá en Pinar del Río, donde estoy viviendo, después de lo que ha sucedido con la propaganda oficialista de ponle corazón a Pinar del Río para recuperación del huracán, las propagandas que usan ellos en la televisión que se resuelve todos los problemas del país, pero también las propagandas que utilizan con estas nuevas campañas, como por ejemplo para las votaciones que están preparando ellos para el día domingo 26 de marzo. Todo viene como una maquinaria para el cubano que todavía está ciego, no ha despertado aún del letargo de lo que es el comunismo y lo que nos ha llevado a nuestra patria, que es a la destrucción y a la miseria y a las calamidades que existen dentro de Cuba. El apóstol régimen, por más propaganda, en estos días, después del juego en el estadio Los Marlins sobre Cuba y Estados Unidos, después que crearon campañas con música como el Team Acere, que pusieron músicos como Juan Formel, la familia de Juan Formel, los Afán, Alexander Abreu, hicieron una campaña en la televisión hace unos días en las escuelas aquí en Pinar del Río. Los pinareños que fueron a jugar en el equipo de Cuba los han pasado por las escuelas presentándose a los muchachos como héroes que vinieron de un combate, de una guerra, no sé, cuando era un juego de pelota. Cuando dicen que la pelota no es política, que es deporte, ellos apostan porque los niños de aquí en las escuelas vean a estos muchachos que fueron a jugar pelota, que eran deportistas, los vean como unos héroes a conveniencia de régimen para la propaganda y para como decir, el adoctrinamiento directamente con estos niños de la escuela. Lo digo porque me tocó de cerca, tengo dos niños pequeños, uno en la edad de preescolar y la hembrita en segundo grado. Y entonces llevar a esos niños, estos niños aún no tienen conciencia de lo que es el comunismo, ni lo que es la izquierda, ni la derecha, que no tienen conciencia, son niños en la infancia. El gobierno o el régimen aposta por adoctrinarlo desde niño, que vean estas personas como unos héroes que fueron a Miami a llevar una batalla, que ellos vean como una batalla política, que realmente fueron un juego de pelota, pero que lo que están haciendo es reírse o poner al exilio como algo que no existe. Yo siempre he inculcado a mis niños en la realidad, en la historia, de que ellos vean no como adoctrinamiento tampoco por la parte de los padres, sino cuando ellos sepan realmente la verdadera historia, no esas nebulosas que hay en la historia de Cuba que dan en las escuelas, sino la verdadera historia, quiénes son las personas, por qué lucharon, por qué sucedió, todo ese por qué. Yo te quiero mostrar eso, no solo a mis niños, sino a todos los niños de Cuba, hay que enseñarlos. Y la situación en el país, aparte, apostan más por más propaganda con el programa Confío, pero no apostan por el bienestar del cubano de a pie. Por ejemplo, el desabastecimiento que hay en la tienda. Ahora han dado el aceite de comestible solamente para niños de 0 a 4 años. ¿Cómo se le ocurre entonces a un niño? Un niño de 5 años, 6 años no es niño para ellos. Por eso dan el aceite para un núcleo familiar donde hayan niños de 0 a 4 años. Como la leche también de 0 a 7 años que se la retiren. Son cosas que como digo, como dice la cubana, están dando patadas de ahogado, no saben, hay una mala dirección, no solamente ahora, porque muchas personas, y esto lo digo yo para que la comprensión de muchos opositores, que dicen, no, es que Díaz-Canel no es el único que ha creado o que ha llevado el país a la perdición, sino desde el 59, desde que Fidel Castro lo tomó y triunfó el 1 de enero del 59, la revolución, como ellos dicen, que después llevó el camino directamente a las manos del comunismo, a las manos de la Unión Soviética en aquel momento, como ahora que con Rusia, ya desde ahí ya iba desfundando el barco hasta la perdición, que es lo que deben entender muchos opositores, que hay oposición de izquierda también, pero que deben entender que no solamente los Marcos y el Canet cuando tomó el mandando, sino mucho antes del 59, la destrucción del país iba ya en camino.
Mira, ese es un tema que estás tocando, que nosotros tocamos anteriormente, al principio del programa, la parte editorial, del daño tan grande que han hecho a Cuba desde que tomaron posesión. Se quejan de que el comunismo, el país, los Estados Unidos y otros países estaban en contra de ellos. Pero hay que acordarse también que cuando tomaron el poder, ellos no buscaron nunca justicia. Ellos buscaron venganza. Fusilaban a los exmilitares en masa. El señor que todavía vive, el único que queda de ellos, Raúl Castro, fusilaba en Santiago de Cuba a los militares, abriendo una zanja primero con un bulldozer y parándolos a todos en línea para que ya cayeran directamente en el hueco. El Che Guevara se daba gusto de fusilar, y Fidel, que nunca participó en batalla y nunca se manchó las manitos directamente con nada, lo único que hacía era mandarlos y celebrar las muertes. Eso es el fruto de lo que hemos tenido de la revolución. Todo es destrucción, abusos, asesinatos y cárcel. Y tú eres uno de los que ha pagado todo eso.
Y bueno, como soy uno de los que ha pagado, es mi deber, como digo yo, primeramente como patriota, como cubano que soy, y también como padre, mostrar y enseñar la realidad. Porque esa historia que nos cuentan, por ejemplo, cuando hablan del holocausto, cuando Hitler, esas mismas técnicas que usted me está comentando, las hicieron cuando los alemanes, tanto que criticaban de las fosas comunes que habían y tiraban, ellos lo hicieron igual. ¿Tú me entiendes? Entonces eso no está contado en la historia. Ellos crearon, cuando llegaron a que tomaron y triunfaron, lo que hicieron fue como una, se enseñaron una venganza a las personas, ¿tú me entiendes? Que ellos ahora se hacen como los angelitos, como los que eran los buenos, los que hicieron todo bien. Yo pienso que hoy en día, y me pasó hace poco, acá en Pinar del Río, en la ciudad, he comenzado el turismo en esta Viñales, y vi a un señor y con una camiseta, una camiseta con la foto de Che Guevara, y bueno, no me extrañó, pensé que era un italiano, cualquier europeo esto que no sabe en el pelote de Cuba, pero cuando le pregunto, me dice que es de Estados Unidos, de Texas, y yo rápidamente le digo, bueno, usted no sabe el señor que tiene, no, tú eres cubano, tienes que venerarlo, hablar español. Le digo, bueno, ya que habla español, le voy a comentar cómo yo, un cubano, un joven, 40 años, que pasé por la, como decir, por todas las organizaciones de pequeño, como dicen, Organización José Martí, Pionero, porque yo le voy a explicar que detesto a esa persona. Y le hago la historia como tal del asesino que representaba para nosotros Ernesto Che Guevara. Y el hombre tenía un desconocimiento, y ese desconocimiento es el que nos ha llevado a muchas cosas que hoy en día, y gracias a lo tomo la posibilidad para felicitarle por aquí a Lilo Vilaplana, ese director que ha hecho dos obras de arte, pienso yo, para la historia de nosotros de los cubanos, y para que la nueva generación pueda entender lo que han pasado las personas que han luchado en contra del régimen, como es plantado sobre la primera parte del recoge la historia de los presos políticos plantados en ese momento, y también de plantadas, que para mi esposa aún no ha tenido la oportunidad de escuchar ni de ver todavía esa obra de arte, pero que anhela por verla, porque se identifica, es la nueva generación con la vieja generación, se identifican el dolor y el sufrimiento que pasan los presos políticos en las cárceles cubanas castristas.
Bueno, al hijo de Villaclara debemos mucho. Desde que llegó a Miami ha estado haciendo obras patrióticas. Yo le recomendaría también que viera otra producción de Lilo Villaplana, que es Leyendas del Exilio, donde hay un capítulo dedicado a un hombre precisamente de quien yo hablé anteriormente, Agapito Rivera, un luchador en el Escambray, que mucha gente no conoce, pero que es verdaderamente un maceo del siglo XX.
Eso es bueno para yo. Bueno, tengo el libro también acerca de las gestas de la lucha en el Escambray, y conozco de historia. Cuando estuve en Miami, conocí en persona a Agapito, que para mí fue un dolor cuando su pérdida es una de las personas que nosotros, la nueva generación, vemos como un ejemplo a seguir, como muchos ahí en el exilio.
Cuando nosotros en la Fundación Rescate Jurídico teníamos los seminarios donde traíamos gente de Cuba a estar con nosotros, que llegamos a traer más de 200 en los 7 seminarios que dimos en combinación con la Universidad de Miami, una de las conferencias que dábamos era la de Agapito Rivera y sus vueltas por el Escambray y por la vida. Y tuvimos la oportunidad de tener otro grande cubano que nos hablaba de libertad, de democracia, Carlos Alberto Montaner, Pedro Roy y así, y además hombres que pelearon en distintos momentos por la libertad de Cuba.
Nosotros los cubanos adentro y afuera llegaría el momento que todos vamos a transcribir esa historia, que es la historia, la verdadera historia de Cuba, y que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestra descendencia va a hablar y va a estar orgullosa de toda la lucha que tenemos nosotros contra el comunismo. Pero siempre, como digo yo, a nuestros hijos, comentarles la realidad. Mis hijos no están exentos, ni los míos, ni de todos los opositores, ni muchos más en Cuba. No, que ser opositores, no están exentos de los problemas y la situación que existe en nuestro país. Con estos apagones, toda la parte de desabastecimiento y toda la culpa que se le echa simplemente a enemigos invisibles que ellos crean como cuentos para mantener esta dictadura.
Rolando, algo que es muy importante hablarle a los hijos, aunque los tuyos están muy pequeños, pero es importante no dejar que ellos trabajen sobre la mente de ellos. Pero hay una diferencia muy grande que uno aquí la puede ver, tú la pudiste experimentar cuando conociste a Agapito. La dictadura, la tiranía se ha destacado siempre, incluso en las aulas de Cuba. Me pasó a mí, y te debe haber pasado a ti. Siempre han hecho apología a la violencia. Desde el hospital Saturnino Lora, con los crímenes del 26, todo ello ha sido las bombas, y todo, en las escuelas nos daban las clases de los crímenes que ellos hacían como si fueran actos de defensa. Y cuando nosotros conocemos, hemos conocido aquí héroes, realmente héroes, cuando lo conocemos a muchos como ese Agapito, un guajiro que tú te ponías frente a él, y ese hombre parecía una persona de otro mundo, parecía un pastor de una iglesia, un hombre noble, un hombre sin odio, un hombre que perdió a 11 de su familia en la guerra, lleno de balas de los milicianos, miles de milicianos contra un grupo de hombres, y ese hombre hablaba con decencia, ese hombre no hablaba con odio contra el enemigo. Ese hombre trataba de la historia hacerla de una manera amena, no tenía dolor en su corazón. Y eso es muy importante, porque tú no te puedes poner por debajo, el odio no te puedes poner por debajo del enemigo. Y eso es lo que ellos quieren, ellos engendran el odio y el rencor, como ese famoso maldito Che Guevara, como decía que al padre estoy sediento de sangre. Todo su mensaje ha siempre sido de odio, y eso también nos ha diferenciado en la lucha. Eso nos ha diferenciado a nosotros, del amor a la patria al odio a la patria.
Así mismo, es muy importante porque, ¿qué pasa? Cuando la primera impresión, muchas de nosotros los jóvenes, y fue gracias también a ese gran trabajo que han hecho las capacitaciones que hubieron en Miami, era lo mismo, nosotros estar en grupos opositores y no conocer directamente a estas personas. Y también había cuando tú conoces directamente, como conocía a Agapito, como conocía a muchos más, los conoces su historia, vas destruyendo ese muro ignorante donde el mismo régimen desde tu niñez te va creando sobre esas personas, te crearon sobre los batistianos, te crearon sobre las personas que eran, decían que eran bandidos los que fueron al Escambray, te crearon también la historia de que eran las personas que asesinaban campesinos, y cuando veía yo y después lo veía con testimonios reales, veía que era el mismo campesinado el que era atacado. En ningún momento el campesino fue atacado, sino era el campesinado el que se estaba defendiendo de una agresión directamente por el régimen. Pero también hablan de los odiadores, como dice en el discurso hace poco, antes de salir el gran team, no sé qué cosa, chabacano, porque team hacer no era, es una palabra chabacana en el alcohol cubano. En la misma universidad, el mismo Díaz-Canel hizo un discurso donde hablaba de los odiadores.